escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla desde Cuba, el programa Lautum Libre, de las ondas de la Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy fuerte de unificación de las personas por medio de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy les traigo uno titulado La India en la competencia junto a las grandes potencias por el espacio. Como hemos sabido, en días recientes, el 19 de julio, la India envió su misión Chandrayaan 3, que está en este cohete, donde su objetivo es llegar a la Luna y enviar un rover a la zona del polo sublunar. Esta misión ha ido bien en estos momentos. Se encuentra el Chandrayaan 3 orbitando alrededor de la Luna y se piensa que para el próximo 23 de agosto, aterrice suavemente sobre el suelo lunar, vehículo rover. Recordemos que la India está desarrollando este programa de la conquista del espacio, que ha evolucionado favorablemente este programa, porque en otras ocasiones, como en el 2014, envió una sonda a Marte para orbitarlo, y también en el 2019, este mismo cohete, Chandrayaan 2, hizo este mismo viaje, lo que fracasó a la hora de alunizar su rover. Pero esto, a pesar de que haya sido un fracaso, se puede considerar un éxito, porque es muy difícil todas estas misiones en lugares en el extremo difícil, donde es el espacio exterior. Y a pesar de que Chandrayaan 2 no pudo aterrizar, se mantiene en órbita el módulo propulsor, que funciona como un satélite, y este permite la comunicación con la Agencia Espacial India, ISRO, Y aquí ha obtenido varias imágenes de la NASA, de la Luna, y en este caso, en días recientes también se recibió fotografía de Chandrayaan 3 que envió imágenes lunares. Estos son resultados muy positivos porque la humanidad está dando estos primeros pasos que empezó en la década del 60 a las misiones espaciales, y hemos visto cómo ha ido avanzando rápidamente, que en el caso del país más desarrollado en esta esfera, bueno, es los Estados Unidos con su agencia NASA, donde incluso ha puesto el hombre en la Luna, y ese es el objetivo de las misiones lunares, estas que se están haciendo, tanto de la NASA, de la China y Rusia, y ahora con la India, que tiene el objetivo también en un futuro llevar el hombre la vivencia permanente en el satélite natural de la Tierra. Por la importancia de que estos autores hindúes estén trabajando en la conquista de la Luna, porque necesitamos de que los democráticos, especialmente como la India, que es una de las grandes democracias del mundo, estén presentes para llevar esos valores de humanidad, dignidad y libertad, y que sea un referente para los humanos que vivan en el espacio exterior, especialmente en la Luna y en Marte, como tienen planeado, y después en el futuro será la expansión por todo el espacio exterior. Sabemos que este cohete Chandrayaan 3 significa en el lenguaje este sánscrito, que es un lenguaje hindú antiguo, hindú europeo, que se usa actualmente en las litúrgicas religiosas, significa que Chandra significa luna y un vehículo. Esto es importante porque también la ruta que se llama Praya significa sabiduría, y Brinca, que es el módulo de aterrizaje, significa valor. Todo esto, aunque son simbólicos, pero representan mucho para este pueblo que tiene esos deseos investigativos y una profunda vida milenaria, donde ha puesto en práctica el hecho de estar ya orbitando alrededor de la Luna. En la antigüedad ellos hablaban también, en sus libros antiguos hablaban de naves aéreas, que eran las bismaras. Pues esto es un ejemplo de cómo cuando un pueblo se propone avanzar científicamente y tecnológicamente, se puede lograr, a pesar de no tener los grandes recursos que tienen las grandes potencias, ha logrado poner este Chandrayaan 3 en órbita lunar, y el 23 de agosto, si todo sale bien y aterriza el rover Praya, será un gran éxito para la India y la humanidad, porque eso únicamente lo ha hecho las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China. Por eso la importancia de países como la India, que son potencias en desarrollo, logren estos objetivos. Hay muchos países, más de 30 países que están en esa visión de desarrollarse en el espacio. Recuerde que también están las naves, las empresas privadas que están trabajando muchísimo, especialmente en Estados Unidos, por la conquista del espacio sideral, especialmente la Luna y después a Marte. Principalmente la empresa SpaceX y Blue Origin, que bien saben ustedes que ya tienen contrato con la NASA de llevar a suelo lunar a los astronautas norteamericanos. Y esto es muy importante porque ya el desarrollo no solo está en manos del Estado, que son las agencias estatales, sino también que ya está la visión esta ya en la práctica de la autista particular, especialmente esta empresas privadas aeroespaciales como SpaceX. Recordemos que la NASA también tiene su misión Artemisa, tiene varias etapas, que en este caso hasta ahora está la Artemisa 1 y Artemisa 2, que es que se están preparando. La Artemisa 1 ya se cumplió con éxito, que fue una misión no tripulada, orbitando la Luna de regreso a la Tierra, y bueno, se está preparando para este próximo año, el año 24, 2024, ya la Artemisa II, donde ya tienen seleccionado a sus pilotos, a su tripulación, y muy importante porque el mismo jefe de la NASA, Bill Nelson, lo dijo recientemente que el objetivo es llegar a la Luna y quedarse. Pensamos que esta primera parte de la Artemisa II, que es hacer un vuelo orbital alrededor de la Luna con personas que después de tantos años, medio siglo, realizar después de las Apolo, y que después sería la Artemisa III, donde también van a lunizar que aquí en este caso van a participar las contratistas privadas como SpaceX, que son el alunizaje con su nave Starship, y por eso la importancia de todo esto, porque queremos que la humanidad siga en ese espíritu científico de avanzar y mejorar la humanidad, pero que sea con libertad y democracia, y la bandera llevándola la aeroespacial India, estos pueblos pueden asegurar la libertad para la humanidad en el espacio extraterrestre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo una relacionada con la resistencia y la perfección. Sabemos que toda esta metodología vamos en el libro de la dictadura a la democracia de Inchart, que conlleva un conocimiento profundo de estas teorías para poder realizar nuestra misión de cumplir este tipo de tecnología en la lucha cívica no violenta, que es uno de los grandes métodos para poder llegar a conquistar nuestra libertad. Y queríamos hablarle de que sí, que tenemos que resistir, pero también tenemos que perfeccionarnos. Y ese es el objetivo de los temas cuando tratamos aquí en este espacio de resistencia activa no violenta, que en realidad, como personas, todos tenemos que ir mejorando cada día para ser mejores. Y en el caso de nosotros los cubanos, para ser mejores, tenemos que quitarnos a la dictadura de encima, porque las dictaduras en sí lo que es lo más íntimo del ser humano, que es humanidad. Y mientras estemos bajo una tiranía, es imposible de ser mejores cada día como persona, porque una tiranía lo que ha hecho ayudar a la persona rompe lo esencial del humano, que es su dignidad. Y si no tenemos libertad, no somos considerados seres humanos, porque lo esencial de un ser humano es la libertad, vivir la vida con libertad y dignidad. Y ese es el objetivo, que nosotros cabalguemos en este método de resistencia activa no violenta, que es la desobediencia civil, que como nosotros la vamos a hacer en el marco político, queremos que las personas, a través de este método que es civilizado y amoroso, adquieran esos valores humanos que conllevan al respeto de la dignidad ajena para poder desarrollarse en la sociedad. Y como único lo podemos hacer es en libertad, esa libertad que ha sido maniatada durante tanto tiempo y que no ha permitido que nosotros nos desarrollemos. Al revés, hemos ido involucionando desde el 59 hasta la fecha, a una involución en la sociedad que nos recuerda bien aquellas teorías y frases de los políticos estadistas que democráticos, que se saben bien que la sociedad sin libertad va en sí, es muy raro. Casi todos los países que han tenido dictadura, la gran mayoría, específicamente la dictadura del proletariado, socialismo o comunismo, como ustedes quieran llamar, han ido a socioeconómico y político. Por eso en Cuba estamos en esta fase actual de un desmoronamiento. En realidad el individuo no puede expresar toda su vivencia, toda esa esencia humana no se puede vertir, porque se necesita libertad de expresión para que usted pueda llevar hacia adelante todos sus pensamientos que tiene con relación a lo que quiera hacer. Todo está controlado, vivimos bajo una, ¿no? Si fuera una dictadura autocrática, que solamente es que desean el poder, pero bueno, le dan libertad al pueblo en otros aspectos, especialmente en lo económico, pero esto es una dictadura totalitaria que domina toda la sociedad, incluso domina hasta lo más íntimo del individuo, que es la familia y la persona como un ente autónomo. Por eso tenemos que prepararnos en esta lucha cívica no violenta, que en el desafío político masivo no violento, para poder después como personas poder invitar a otras personas que estén igual que nosotros y que piensen en el deseo de libertad de su pueblo, para entonces liberar a la nación completa, a ese pueblo que le han robado su soberanía y que esa soberanía ha sido usurpada por el régimen Castro comunista que está en el poder a través del Partido Comunista de Cuba. Nosotros tenemos que mejorar cada día, eliminar ese odio, eliminar ese enojo que nos lleva a estar en disgusto permanente y no ver de esperanza. Tenemos que enfocarnos en la libertad para que ese deseo de vivir, esa esperanza de tener un futuro, poderla lograr. Y sabemos que la desobediencia civil se puede lograr. Ha sido un método que se ha usado toda la vida, pero en realidad vino a ser masivo en el siglo XX, cuando Mahatma Gandhi lo puso en práctica en la India. Muchas personas, a veces cuando se habla de este tema de la India, dicen sí, pero Mahatma Gandhi lo hizo en la India porque allá había una democracia. No, había una tiranía en la India que permitía, era autocrática, pero no totalitaria como la que tenemos nosotros aquí en Cuba, pero también asesinaban a las personas, le caían a pago a las personas, incluso asesinaban a Mazamba, aunque después tomaran medidas con los individuos que hicieron todos esos crímenes, pero en la práctica se hacía. Y a pesar de eso, los hindúes hicieron y lograron su independencia, pero tuvieron que luchar, y era contra una tiranía, un imperio colonial que se resistía a que ese pueblo fuera libre. Y eso también ha sucedido en otros pueblos, en los pueblos europeos socialistas. Bien saben ustedes que en la década final del 80 el pueblo se reviró, y como habían gobiernos que aunque respondían a la hegemonía de PECUS, o sea, de la Unión Soviética, el Partido de la Unión Soviética, Comunista de la Unión Soviética, pero en el fondo tenían también su amor por su nación, y la gran mayoría de los gobiernos estos se dieron y instauraron, se sumaron al pueblo, instauraron después un proceso democrático, que también fue sucedió en países africanos, ese cambio, en el año 1989, o sea, que a través de la resistencia cívica no violenta, muchos pueblos se liberaron en la década de finales del 90, de los 80 y principios del 90. Y recientemente, bien ustedes saben que en Bolivia, pueblo se lanzó a las calles contra el tirano Evo Morales y logró liberarse de la dictadura de Evo Morales, huir del tirano. Pero cometió un error a no sancionar a los culpables de fraude, porque Evo Morales no iba a ser el fraude, que el fraude era junto con el partido MAS, pero en ese caso los políticos permitieron la existencia de ese partido, que cuando después que pasó la restauración del periodo este de que se volvieron a hacer las elecciones, volvieron a hacer el mismo fraude del partido y se tomó y llegaron al poder nuevamente el partido MAS, y siguen profundizando la tiranía. Actualmente esa tiranía sigue siendo un narcoestado que ha convertido a ese país. Y por eso tenemos que tener en mente todos estos sucesos para evitar en Cuba que una prolongación del Partido Comunista, después de que el pueblo haya conquistado su libertad, ese mismo Partido Comunista que tiene todos los recursos, que tiene una organización militante y tiene un de cohesión que son los órganos de inteligencia, pudieran tomar el poder nuevamente de una forma enmascarada y instaurar de nuevo una forma de todo de más suave, pero por eso tenemos que tener bien presente estas experiencias para que nosotros como cubanos no permitir que el pueblo cubano, una vez que logre su libertad, cambie el rumbo hacia otras formas tiránicas, sino que sigue ese ejemplo de libertad, de democracia, en un Estado de Derecho, en una verdadera república. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una muy importante que nos sirve de ejemplo de que lo estamos viendo nosotros, que es de Winston Churchill, que bien ustedes saben que este fue un estadista inglés, politólogo, escritor también, y no, que nació en 1874 y murió en 1965, que nos dejó un legado rico de sabiduría, y entre ellas tenemos esta frase que nos habla del socialismo, y nos dice: el socialismo es la filosofía, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia, su virtud inherente en la distribución igualitaria de la miseria. Y esto es lo que estamos viendo en realidad en Cuba, como un pueblo que que mucha gente venían a vivir a Cuba a hacerse rico, y el pueblo vivía en una armonía por lo menos de material y también espiritual, que recordemos que eso hace más de casi 70 años todo este proceso, que muchos pueblos que estaban en aquella época ahora mismo, incluso mucho más bajo el nivel social y potencia económica, como ejemplo de Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, la República Coreana, Japón mismo, todos esos países, excepto Japón, pero los demás sí tenían un desarrollo menor que Cuba. Sin embargo, habían filas en Italia y en Cuba y en España para venir a Cuba para desarrollar, venían aquí a Cuba para trabajar. Y ahora es al revés, ahora el cubano que va a ti a comprar, a traer el alimento para acá y vender y otros objetos, porque aquí no lo hay, sin embargo lo hay en el tipo. O sea que hemos visto la depauperación que ha habido a través de los años en este sistema socialista que bien descrito ahora por Churchill, que en realidad es la distribución de la miseria, cosas que son penosas porque en realidad marchaba hacia una mejoría total en todas las esferas de la sociedad, y el comunismo en 1959 le puso freno a todo ese desarrollo armónico que iba a tener la sociedad. Por eso el título que le traigo hoy está muy relacionado con todas estas cosas que están ocurriendo ahora en Cuba, que es que no haya dinero, y esto es a través de los bancos. O sea, le llaman bancarización y cero efectivo. Y en esta situación tenemos que tener en cuenta que eso es una prédica comunista de mucho tiempo, que no quiere que la gente tenga dinero, porque sabe que a través del control de la moneda, o sea, que no haya moneda y tú dependas de otro objeto para del Estado, que aumente el patrimonial. El cero efectivo circulante ha sido el sueño de la máxima del control totalitario en la sociedad de los comunistas. Durante el socialismo real nunca se llevó a la práctica, o sea, el socialismo allá en los países estos, Unión Soviética y la Europa Oriental, nunca se llevó a la práctica este cero efectivo. Sin embargo, se va a implantar ahora en Cuba, que es una práctica de control totalitario de la sociedad, demostrando el paternalismo del régimen Castro comunista para ponernos a nosotros como individuos no razonables, dependientes del Estado, más dependientes del Estado que lo éramos en un tiempo atrás. Recordemos que cuando se instauraron las tarjetas en la mayoría de las tiendas estas de divisas, muchas personas no podían comprar porque no tenían la tarjeta, porque el dinero que tienen es para vivir del diario, y ese diario le hace falta de dinero en efectivo para poder comprar las cosas, y al imponerlo a través de las tarjetas estas que hicieron en las tiendas de divisas, ya muchas personas no pueden comprar esos alimentos. Si ahora hacen efectivo el cero dinero en efectivo, bueno, mucha gente se van a hacer más pobres de lo que son, porque en realidad, según las encuestas, dice que el 70-90% de la sociedad cubana, de la población, ya está en la pobreza. Y si estamos en la pobreza, ahí tiene que ir a los médicos, a los maestros, a los ingenieros y muchos técnicos, que eso en realidad en ninguna sociedad se ve siempre. Todas estas personas que han estudiado, incluso los trabajadores manuales, tienen buenos recursos, ganan buen dinero en cualquier sociedad. Sin embargo, aquí en Cuba es al revés. La gente, estos profesionales o especialistas en ciertas labores, ganan mucho menos de lo que gana la policía y lo que ganan los militares. O sea, pues en realidad está invertida toda esta pirámide monetaria con la sociedad comunista en Cuba. No obstante, la bancarización esta que se quiere hacer y el ser efectivo de dinero en la sociedad, bueno, ya se tomó la resolución, que la resolución del Banco Central de Cuba se va a poner en práctica rápidamente, que ellos dicen que no va a afectar a nadie. En realidad sí afecta a todas las personas, especialmente a los jubilados, a las personas de a pie que necesitan el dinero contante sonante para poder satisfacer sus necesidades. Recuérdense que el comunismo debería, en cualquier sociedad se debería pagar el salario a los obreros, a los jornaleros diarios, quizás cuanto más una semana, pero cuando te ponen un salario y cobrarlo a un mes, entonces ya ahí lo están explotando, porque tiene que estar esperando 30 días para usted cobrar su salario, cuando lo que gana no le alcanza, entonces tiene que pedir prestado, como han hecho muchas personas, para poder subsistir, porque eso es una forma de explotación, una forma de control y de represión política que se hace contra el pueblo cubano. Por eso esta forma, esta ley de bancarización y cero efectivo, la podemos considerar como una ley, una represión política económica contra el pueblo cubano, y que el pueblo cubano debe estar saber que lo único es controlarlo a usted a través del dinero que va a poseer y mantenerlo subyugado a una sociedad igualitaria en la miseria. Recordamos la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier